Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Bienvenido. Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos al episodio de esta semana del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy nos está acompañando Martín Buenahora, así que bienvenido Martín y bienvenida Bárbara.
Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Bienvenido Martín, adelante.
Bueno Martín, casi siempre empezamos pidiéndole a nuestro invitado que cuente cómo fue su experiencia con el homeschooling, básicamente como cómo llegaron a esta decisión en familia, si hubo colegio, cómo fue el paso de colegio, educación en casa, cómo lo viviste, un poco como que nos cuentes cómo fue esa época de tu vida.
Ok, pues digamos en mi caso y en el de mi hermana, pues nosotros estuvimos antes en el colegio, antes pues de hacer homeschool. Yo alcancé a terminar la primaria, digamos como que no fue tampoco una transición como muy, tenía como unos 10 años, pero pues no empecé tan chiquito. Un poco la decisión vino fue por cuenta pues de que mis papás no estaban muy contentos con cómo el colegio estaba como manejando ciertas cosas y eso, y pues es un poco como que planteó la inquietud de, bueno, pues definitivamente no queremos que sigan yendo a este colegio, pero pues entonces ahora toca buscar otro y todo, y pues como que volvió a surgir una propuesta que según entiendo como que ya había salido pues cuando yo estaba muy chiquito y era pues la posibilidad de hacer homeschool, pero en ese momento no había comunidad ni nada, entonces pues esta vez que volvió a surgir la oportunidad se pusieron a investigar y todo, ya estaba la red en familia funcionando, entonces pues como que se podía ver cómo era un poco la cosa y como consultar con más familias, y a raíz de eso mis papás tomaron la decisión de hacer el experimento. Pues nos preguntaron qué pensábamos, más como opinión que pidiendo permiso. A mi hermana y a mí nos encantó la idea, y sí, apenas terminó el año escolar empezamos. Fue un cambio grande, sobre todo que la filosofía como a la que se adhirieron un poco mis papás era como más libre, por ponerlo de alguna manera, como que nunca nos pusieron una estructura de, bueno, este es su horario, estas son las materias que tienen que ver o estos son los temas que tienen que estudiar. Realmente como el periodo de transición, que fue como el primer año, siento yo que tuvo solo una lección, bueno, seguramente muchas, pero una principal que fue como no va a haber nadie encima de nosotros como organizándonos nuestra vida, ni diciéndonos qué hacer, ni planeando horarios, ni temas, ni nada, sino que nosotros mismos tenemos que sernos responsables de eso, de, pues, de nuestro crecimiento personal en última instancia. Y pues la herramienta principal para aprender esa lección fue el aburrimiento. Pues digamos que es como el desarrollo más natural por cuenta de que como a uno que está acostumbrado a que le den instrucciones, pues lo dejan sin instrucciones, naturalmente uno no hace nada. Pero eso es muy aburrido. Y digamos que con el tiempo uno empieza a entender que efectivamente, pues, si no me resuelvo yo como qué hacer con mi tiempo y a qué cosas dedicarme, pues me fregué. Entonces, sí, pues ya después de eso como que empezó a tomar más ritmo la cosa, pero el periodo de transición como que siento que se puede sintetizar bastante bien de esa manera.
Es espectacular lo que nos estás compartiendo, Martín, porque de todos los muchachos que hemos entrevistado y que fueron desescolarizados en un determinado momento, la tuya es la única familia que empezó por la desestructura. Usualmente tenemos una historia muy similar en quienes fueron desescolarizados, que es los papás tratando de poner horarios, traer currículum, tratar como de tener el tiempo lo más organizado posible y poco a poco darse cuenta de la sabiduría que hay en dejar que las cosas fluyan. Ustedes empezaron por el camino al revés. Es muy, muy interesante oírte contar eso y darte cuenta. Lo que acabas de decir al final es que, digamos que pasado ese año de transición que fue difícil y todo el aburrimiento, que siempre es tan buen aliado del aprendizaje, dices que empezaron las cosas a marchar. Supongo que eso no quiere decir que tus papás empezaron a estructurar las cosas, sino que ustedes encontraron un camino que les acomodó. ¿Cómo fue ese entonces la siguiente etapa?
Bueno, siento que aquí sí ya me toca como empezar a centrarme más a mi caso particular. El caso de mi hermana es bastante parecido, pero creo que no puedo hablar como por ella. No tengo ni el conocimiento ni la capacidad, pero En mi caso, pues como al principio, a mi papá le salió un trabajo en La Vega de carpintería y yo me fui como a acompañarlo y a trabajar con él. Entonces, pues sí, estuve un tiempo allá como ayudándolo en sus labores y eso. Bueno, en ese periodo como que fue un poco más ordenado, pero es por cuenta de que el trabajo mismo impone un cierto orden y unas ciertas cosas que hay que hacer. Pero después cuando volvimos, que ahí sí ya me parece que es como cuando parece más casualidad que cualquier otra cosa, yo tenía un computador que por cuenta de diversas cosas se dañó y pues cuando lo estuvimos arreglando y todo terminamos instalándole fue el sistema operativo Linux, por cuenta que instalarle Windows y eso como que se nos complicaba un poco por diversos motivos. Y recuerdo muy puntualmente una tarde que estaba ahí en el computador viendo cosas, que cambiando el fondo de pantalla, que no sé qué, y muy ingenuamente como que me puse a leer los comentarios y apareció uno que decía como vea, si pones este comando en la consola desbloquea un juego escondido que hay. Naturalmente pues me dio curiosidad, metí el comando y borré el sistema operativo. Entonces pues después como del pánico inicial y todo fue como bueno, reinstalé esa vaina y todo, pero después de reinstalar fue como esto se puede reinstalar, como el computador básicamente quedó igual que antes que me hubiera puesto a hacer pendejadas por ahí y está bien. Pues bueno, esto está como interesante y a raíz de ese comentario empecé como a explorar un poco más por ese lado desde el punto de vista como de ingeniería de sistemas, como empezar a meterme como a ver por debajo del capó qué estaba pasando en el computador y cómo funciona eso y qué dañe y qué arregle y qué todo. Entonces pues como que ahí siento que ya el interés empezó a llevarme mucho por ese lado y en ese sentido digamos como que siento que a partir de ahí las cosas empezaron a coger un cierto ritmo, era porque como que en ese momento puro por casualidad encontré algo que me tramó mucho y como lo que me empecé a meter muy por mi cuenta, digamos también muy independientemente. Entonces sí, el arranque siento que fue un poco como eso.
Me encanta eso, cuando hay un muchacho que empieza a aprender por su cuenta y que además está feliz haciéndolo y que lo que está haciendo no es necesariamente lo escolar, siempre hay una tía antipática que dice, bueno, y las matemáticas y sociales y biología, entonces yo voy a hacer esa tía antipática, es ¿cómo cubriste lo básico o lo superior que te permitió después presentar el ICFES y entrar a la universidad?
La verdad es que en ese frente como no hice nada, al principio al menos, digamos, como que no formaba parte de las preocupaciones iniciales, como dando una respuesta concreta a eso, sobre todo en el ICFES, una preocupación que pues sí, yo tuve también la cuestión del servicio militar, un poco por cuenta de eso fue que empecé a validar bachillerato, como que empecé a ver otros temas y eso, pero pues realmente como muy por cumplir los requisitos, como que yo realmente siento que eso, como dicen, me entraba por una oreja y me salía por la otra, no más apuntar que tuve serios problemas pasando las materias de humanidades, particularmente la de filosofía, que pues es la carrera que estoy terminando ahorita.
¡No puede ser!
Pues sí, como estaba viendo más cosas, pero sin ningún interés realmente. Pero, pues digamos, desde un punto de vista pragmático fue muy útil. No lo puedo negar y me sentí un montón para el ICFES y todo. Pero sí, como los temas con los que realmente me metía y de los que realmente estaba aprendiendo, siento yo era a medida que se iba desarrollando de forma orgánica mi interés, ¿no? Entonces, pues a medida que uno empieza a ver como cosas de sistemas, pues sale la programación y el álgebra, digamos, algo de historia que también es útil, muy limitado de historia de la computación, al menos en ese momento, pues después como también empecé a ver más cosas de historia en general, pero sí, como que los temas a los que me iba acercando era más bien como ese desarrollo orgánico a partir del interés inicial que tenía.
Súper, súper. ¿Confirmas lo que siempre decimos? Pues que realmente el aprendizaje que sientes que fue real fue el que iba saliendo de manera orgánica. ¿Tú empezaste a validar bachillerato, empezaste a hacer validación año a año con algún colegio o alguna institución?
Sí, la validación que yo hice sí fue más como de a poquitos, que fue con un instituto en Bogotá que básicamente dejaba simplemente uno ir allá a presentar el examen. Pues como que le daban a uno una cartilla y uno como que medio oía los temas, iba, presentaba el examen y listo, tome su papel, ya pasó sexto, séptimo. Pues realmente pues lo escogimos sobre todo por esa flexibilidad que nos daba, que es como, bueno, pues estudio un rato por las mañanas y por la tarde sí me dedico como a las cosas que sí me llaman la atención. Entonces, pues sí, como que la validación como sobre todo fue pensada para que el estudio no perjudicara el aprendizaje.
Exactamente. Sí, que el estudio no impida el aprendizaje es una frase que podía ser la frase de cambiarle el título a nuestro podcast. Está realmente bien condensada.
Y entonces, con este instituto hiciste la validación de todos los cursos hasta décimo, supongo, como se puede hacer. ¿Y 11 también? ¿Te graduaste de bachiller con ese instituto o tuviste que hacer la validación de 11 por otro lado?
No, yo alcancé a hacer el bachillerato completo con ellos. Incluso yo me quería graduar por Ventanilla, pero me dejaron. Yo no estaba para nada contento ahí con los mariachis, además tocándome al lado y con un montón de gente que no conocía, pero pues digamos como que el proceso fue completo, muy para mí pesar, incluyendo esa ceremonia. Entonces pues sí, como que por ese lado la verdad me parece que nos resultó relativamente fácil el...
Sí, creo que es de las familias que comenzó y terminó, digamos, el proceso en este tipo de institución, que es algo que acaba facilitando bastante ese proceso, pues, de cumplir, digamos, con lo básico. ¿En qué momento llegaste a la filosofía, Martín, después de todo lo que nos has contado?
Porque además todos creíamos que lo tuyo eran los sistemas, claramente, además nos has contado que por ahí arrancaste, que ese fue el interés que te despertó, pues ya como el aprendizaje por tu cuenta. Para mí también fue una sorpresa cuando supe que habías entrado a estudiar filosofía y yo también quiero escuchar la historia.
La verdad es que sí, yo tuve inclinaciones muy, muy fuertes por la ingeniería. Empecé con sistemas, después me empecé a meter más con programación, después con electrónica, impresión 3D. O sea, como que tenía como proyección de ingeniero ñoño, pero muy comprometido. Pero yo siento que a la par con eso empezaron a desarrollarse otro par de inquietudes. Una, curiosamente, también como por casualidad, que fue que empezamos a jugar Calabozos y Dragones con mi grupo de amigos, explicando un poquito, aunque bueno, la verdad es que ahora el juego es como bastante popular, entonces no sé qué tan necesario sea, pero por si acaso, el juego básicamente es un sistema de reglas que ayudan a contar una historia en grupo. Entonces uno crea un personaje que es como muy similar, por ejemplo, como a lo que sería un personaje de una obra de teatro, y la idea es que cada persona pues como que maneje a ese personaje y diga como, bueno, va a hacer esto, dice esto otro, y el jugador restante, que sería el que toma el papel del Dungeon Master, ese se encarga de ser como el director de la obra, no en el sentido de decirle a los demás qué hacer, porque cada uno controla a su personaje y como que es libre de hacer lo que quiera, sino de controlar el clima, los extras, los mapas, dónde están y eso. Digamos, como que tiene que encargarse de que el mundo funcione para que los personajes de los demás jugadores se encuentren con distintas escenas y esas cosas. Entonces, nosotros empezamos a jugar y como yo era el que tenía los manuales y el único que estaba dispuesto a leerlos, yo tomé el papel del Dungeon Master y un poco a raíz de ese ejercicio y de todo eso, como que me empezaron a aplicar mucho como este lado humanístico de la literatura, de la historia, como, bueno, pues sí, yo quiero plantear que entran a esta taberna medieval, pero entonces, ¿cómo eran las tabernas medievales? ¿Cómo funcionaban realmente las armas y esas cosas? Entonces, como a raíz de eso empecé a interesarme bastante, pues por un lado como el contexto histórico y todo eso, y por el otro, pues ya desde un punto de vista más, no sé si humano, pero como, bueno, ¿cómo era ser un medieval? ¿Cómo pensaba esta gente? Esto además era solo a nivel de hobby, ¿no? Yo era como 6 horas diarias ingeniería y por las noches les explico a eso otro. Pero pues como que me empezó a tramar y empezó como a tomar cada vez más de mi tiempo. Y después lo otro que pasó fue que... un poquito más personal, pero como mi persona al catolicismo también vino como cercano a ese, a raíz de un libro, además que vi más casualidades, en la Panamericana, que me llamó la atención porque el libro se llama Cartas a un escéptico en materia de religión, y no tengo ni idea por qué la editorial decidió ponerle en la portada a los padres mismos. Entonces me pareció muy gracioso como el contraste entre las dos cosas, y conseguí el libro y empecé a leer. Y pues me empezó a interesar un poco el tema de la religión y de los argumentos de si sí, de si no y todo. Y siento que ahí ese interés humanístico que había arrancado por cuenta del otro juego como que empezó a tomar mucha más estructura, empezó a tomar más forma a raíz de esos estudios que surgían como de una cierta inclinación espiritual, por ponerlo de alguna forma. Entonces, a raíz de profundizar más, fue como, no, yo realmente quiero ponerme a estudiar filosofía en serio, sobre todo un poco cuando ya estaba llegando un poco a la edad en la que uno se supone que tiene que tomar esa decisión. Me encanta la ingeniería. Cuando las cosas no funcionan, le ayudan a uno a saber por qué. Había sido mi experiencia aprendiendo sobre ingeniería por mi cuenta. Como, bueno, tarde o temprano encuentro más o menos por dónde fue que la embarré. Pero en filosofía, si realmente quería seguir aprendiendo, sentía que era muy necesario como tener a alguien diciéndome, no sea bruto, así no es, o muy bien, siga así, o... Por lo cual la universidad se planteó como una herramienta pues, necesaria para seguir avanzando por ese lado. Por lo cual personalmente decidí fue quizá darle prioridad a esa inclinación, cosa de la que no me arrepiento. He tenido que hacer un par de páginas web después de arrancar la carrera y ha sido una experiencia bastante traumática. Han salido bien las páginas, pero no ha sido muy agradable el proceso.
Es una belleza esa historia, realmente, de la manera como el cuerpo del conocimiento se va creando de manera orgánica. Tú lo dijiste en una frase que vale la pena también como remarcar de manera particular, ¿no? Como todo el conocimiento que has ido adquiriendo desde tu infancia o por lo menos desde que empezaron ustedes esta aventura del homeschooling, ha hecho que el cuerpo del conocimiento crezca de manera orgánica. Me parece que eso es muy interesante y la manera como un juego, yo me acuerdo de Juan Pablo, pues ustedes eran compañeros de juego, de Juan Pablo explicándome toda esa historia y la manera como tú te habías metido tan de cabeza y de repente dar un brinco hacia la filosofía un poquito de la nada, ¿no? ¿No? Dijiste una cosa que me llama a mí la atención también y la hemos compartido un par de veces en estos ciclos de podcast, es que muchas veces se elige la carrera simplemente cuando llega el momento y el interés que está primando en ese momento acaba siendo, Juan Pablo lo dice de manera muy clara, ¿por qué historia? Porque era el interés más fuerte en ese momento. Tal vez si hubiera sido, no sé, 8 meses antes o un año después, habría sido un poco distinto. Es bonito como constatar cómo todas estas ideas preconcebidas con respecto a la educación, a que hay que tener una línea y que esa va a ser el resto de tu vida y todas estas cosas como apocalípticas que nos dicen que tienen que ver pues con la educación a tan temprana edad como decidir yo esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, no necesariamente funciona. Me pareció oírte decir que estás llegando al final de esa carrera. ¿Cómo ha sido la experiencia universitaria, Martín? No solo con la filosofía, sino con la escuela, porque definitivamente pues es algo que se sale completamente de ese molde, a pesar de que ya nos adelantaste un poco de que lo vieron como una herramienta importante o necesaria para el proceso.
El proceso como de volver a una institución educativa fue interesante como en muchos sentidos. Siento que uno de los primeros shocks que tuve cuando entré fue pues como una cierta inseguridad de, bueno, no tengo ni idea si pues como que realmente estoy al nivel de mis compañeros, si sé lo mismo que ellos, como que no tengo ningún referente. Además que pues en general como, bueno, ya es una discusión un poco más sutil si el sistema educativo, al menos como está planteado, invita a la comparación, pero al menos sí la facilita. Entonces, pues, no caer en esa tentación fue siempre un esfuerzo difícil, como, ay, me está yendo mucho mejor o me está yendo mucho peor, o este tipo de cosas como que fue difícil, como, no, yo estoy en mi propio aprendizaje y en mi propia cosa, como si a los demás les va bien chévere, si les va mal, pues, ¿cómo los ayudo? Pero eso fue una de las cosas más difíciles cuando entré, sobre todo esas cosas que me habría gustado aprender mucho antes, que es el valor del descanso. Siento yo que la forma en la que nos educamos y cómo empezamos a tomar el estudio desde pequeños, esa independencia y sí, como yo encargarme de mí mismo, da una maquinaria muy chévere, una disciplina bastante fuerte para el estudio y que pues sé que me da pereza leer esto, pero aún así me pongo a leerlo y todo. El problema es que también como que facilita que a uno se le vaya la mano con esas cosas y uno se queme y no le saque ratos al descanso, sobre todo pues si uno no está seguro de, pucha, ¿será que soy más bruto que los demás? ¿O si sé menos? ¿O qué? Como que siento que esa puede ser una combinación peligrosa y me costó harto tiempo dentro de la carrera aprender a tomármela con más calma, aprender a buscar pues más espacios de ocio conmigo mismo y con mis compañeros. Pero más allá de eso, la verdad, fue una experiencia muy chévere poderme encontrar con frecuencia con gente que compartía mis preocupaciones y mis intereses y eso. Que pues aquí en la casa lo escuchan a uno y chévere y todo, pero es distinto uno hablar como con gente que esté encarretada con las mismas cosas y eso, ¿no? Pues por ese lado también fue una experiencia muy chévere, muy bonita. Siento que pues he aprendido un montón de tanto mis profesores como de mis compañeros. Sí, realmente ha sido una cosa muy enriquecedora en todo sentido. Ahorita pues ya estoy en mi último semestre de la carrera. Pues ya es un poco quizá también reafirmando lo que decías ahorita, Bárbara, como no, uno no sentirse tan comprometido con eso de ya tomé la decisión y me quedo con esto. Por eso es que estoy haciendo la tesis, es que realmente a mí no me gusta la idea de hacer carrera académica, como quiero hacer filosofía, me quiero dedicar a eso, pero no quiero formar parte de una institución educativa como lo es la universidad y pues no me llama mucho la atención meterme en esos mecanismos y en esas cosas. Entonces ahorita como que estoy empezando otro estudio y estoy aprendiendo sobre forja tradicional, intentando ser un poco émulo de mi querido Spinoza, que a pesar de ser filósofo vivía de pulir lentes para telescopios. Pues digamos, pienso ahorita un poco, la idea es intentar ganarme la vida con la forja y así poder como financiar mi trame con la filosofía y los proyectos que tengo en mente y todo. Siento que es un desarrollo orgánico. Mi novia casi me saca un ojo, con toda la razón del mundo. Además que fue un poco repentino también, pero pues así es la vida, ¿no?
Estoy fascinada oyéndote hablar de varias cosas. Primero, el tema del descanso y que para ti fue más difícil parar y encontrar los espacios para descansar. Porque sé que en el imaginario de mucha gente está la idea de que si uno no está, si no llevan las rutinas, si nadie les está exigiendo todo el tiempo por todos los años del colegio, van a ser unos vagos, ¿sí? Y esto es todo lo contrario. Nadie te estuvo exigiendo, nadie te estuvo marcando, nadie te estuvo contando y cronometrando. Y cuando tuviste que entrar a la universidad, te metiste tan de cabeza que se te olvidó parar a descansar. Entonces, me gusta que lo digas y espero que la gente que oye el podcast le encuentre el valor que le veo yo cuando lo dices. Y esto que estás diciendo es más o menos un poco como estudié una carrera universitaria que va a ser mi hobby y voy a estudiar un oficio artesanal que va a ser de lo que voy a vivir. También como el revés de lo que mucha gente podría pensar, pero me encanta.
Yo me estaba acordando mientras te oía hablar, Martín, que la primera vez que yo oí hablar de que una persona era un doer, que hacía muchas cosas, fue con respecto a ti, cuando eras adolescente. Y empieza a salir todo, me estaba acordando de tu papá, pues que ha trabajado siempre con las manos, ¿no? Como artesano, la madera. Empecé a ver como las cosas que hacían tus papás y que había olvidado. Y ya estoy metida últimamente en el tema de la filosofía, como que siempre me había bordeado, pero encontré un canal de YouTube francés de un profesor de filosofía absolutamente espectacular. Y me enteré por Juan Pablo, que es el que todo lo sabe, que Platón era una especie de luchador griego, cosa que yo no sabía. O sea, era un atleta, no tenía la menor idea, para mí era un pensador simplemente. Y no sabía que los filósofos hacían otras cosas. Entonces es lindo oírte decir eso de Spinoza y es lindo saber que tendrás seguramente toda la vida diferentes caminos hacia dónde avanzar. ¿Cómo fue tu socialización en la universidad? Ya nos has hablado un poco de esa sensación de estar en competencia, de estarse comparando y poder ponerle freno a eso, que es dificilísimo. Pero ¿cómo fue la relación? Sí, de amistad, de fácil, difícil. Esa siempre es una pregunta obligada.
Sí, además me acuerdo mucho en los primeros semestres que la universidad a veces organizaba desayunos para los papás, que conocían la facultad y eso. Y me acuerdo que mis papás me contaron después del desayuno este que otra pareja de papás pues habían en un momento, y ustedes son los papás de Martín, el que hizo homeschool. No, consíganle a un psicólogo o algo porque el cambio debe ser muy traumático, no sé qué, pues con una preocupación real, no como por prejuicio ni nada, pues digamos, no era en mala fe. Al menos mi experiencia con eso sí fue muy tranquila. como lo de la competencia, sí es cosas que como que uno se arma en su cabeza y eso, pero el ambiente, digamos, como que siento que mi relación con mis compañeros siempre fue muy tranquila, muy agradable, desde el principio, además, como no tuve realmente ningún problema con eso. Y digamos, ahorita hemos ido a lo largo de los años pues estrechando bastante las amistades que se armaron al principio. También he ido conociendo un montón de personas en un montón de contextos distintos, digamos, no solo estudiantes, sino también he llegado a tener pues como amistades cercanas con algunos profesores, con algunos otros proyectos pues que hace la universidad, que también lo llevan a uno a otro tipo de contextos muy distintos. Como dices, es de esos temas que toca comentar porque hay que comentarlo, pero pues sobre los que realmente siento que no hay mucho que comentar, como pues sí, lo normal.
O sea, no fue un problema la socialización. Muy bonito que además cuando te pregunto de la socialización, no recurres, digamos, al lugar común de los amigos, de las fiestas, de los compañeros, sino de la socialización amplia con colegas, con profesores, con personas de diferentes edades. Y eso es algo que siempre nos gusta como recalcar. La socialización no es necesariamente eso que nos han dicho que es y a lo cual se le tiene tanto miedo con respecto a los homeschoolers como para recomendarles amablemente un psicólogo. Creo que estamos llegando al final de esta entrevista. Otro para hacer una segunda parte o hacer un conversatorio. Creo que, no sé por qué se me está ocurriendo hacer un conversatorio de muchachos homeschoolers. Hemos tenido unos invitados con los cuales debe ser bueno crear un debate en nuestra siguiente temporada. Pero siempre hay una pregunta que hacemos que es, ¿qué pensaste que te íbamos a preguntar y no te preguntamos? ¿O qué hubieras querido compartir que no te preguntamos?
Así como otras cosas quisiera contar o compartir, la verdad, como realmente siento que el formato como ayuda a que vaya saliendo lo esencial y pues las anécdotas y todo eso, entonces tampoco siento que quede con algo más por compartir.
Bueno, entonces yo te hago una última pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó de haber sido educado en casa? ¿Qué es lo que recuerdas con más gusto, más cariño?
Hay muchas cosas, pero yo creo que como que lo más especial para mí ha sido, siento que para mí es así de importante al punto de que realmente no creo que me pueda dejar de considerar homeschool nunca. Es un poco esta idea de que el crecimiento y el aprendizaje se va dando al propio ritmo y en, mejor dicho, como a mi ritmo y en mi orden, y que no tiene ningún sentido correr o forzar ciertas cosas, que siento que como dado mi carácter es una lección que yo no solo necesito como aprender una vez, sino todos los días. Es algo que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo y siento que es algo que cuando miro hacia mi pasado, no solo pues por la influencia de mis papás, de mis amigos, de mi entorno, sino por el proceso mismo, como que está ahí claramente, como, hombre, fíjese en esto, es importante. Y es una lección que yo atesoro mucho, es algo que me gusta tener muy, muy en cuenta y que siento que es lo más especial que me dejó todo este proceso.
Resumes mucho de lo que hemos compartido, mucho de lo que hemos hablado, Ana Paulina y yo, durante mucho tiempo con respecto a la realidad de este tipo de aprendizaje, a todo lo que lo hace realmente real, valga la redundancia. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este rato, Martín. Quedas invitado para una próximo evento que queremos armar con muchachos como tú. Hay mucho todavía para compartir, pero hemos querido como ponerle unos ciertos límites de tiempo al podcast para que tengan como esa longitud con la que la gente se engancha de manera más fácilmente. Ana, no sé si quieres cerrar tú.
Bueno, no, yo cierro también dándole las gracias a Martín por aceptarnos la invitación, por contarnos de esa manera tan suya su vida y sus vivencias y bueno, gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación y muchas gracias por todo lo que han hecho por el homeschool pues aquí en Colombia en general. Gracias por pues todo lo que han planteado y por todas las oportunidades que nos han abierto a nosotros que ahora podemos también venir a compartir con ustedes acá.
A ti por esas palabras tan lindas y por todo lo que compartiste con nosotros. Es un gusto realmente tener una persona que fue gestora de su propio aprendizaje y cuyo cuerpo de conocimiento orgánico, como tú lo dices, ha sido el producto de su propio caminar, es realmente como que de alguna manera dice, ok, entonces sí existen seres reales que fueron gestores completamente de su aprendizaje. Martín, mil y mil gracias, saludes en tu casa.
Y así terminamos entonces hoy. Muchas gracias también a las personas que nos siguen escuchando y espérennos para la próxima semana con un nuevo invitado.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.